Señor, queremos acercarnos a ti en esta mañana a través de tu palabra y te pedimos que hables a nuestro corazón, que podamos comprender lo que la Sagrada Escritura nos comunica, Señor, y que nuestro espíritu sea alimentado, Señor. Gracias porque tu palabra nos cambia, nos transforma, Señor, y nos da una perspectiva correcta de quién eres tú, de quién somos nosotros, de cuál es tu plan para nuestras vidas. Alabamos tu nombre y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Qué bendición poder compartir los siguientes versículos de este primer capítulo del libro de Colosenses, una carta maravillosa en la palabra de Dios. Los últimos tres domingos estuvimos escuchando la explicación, la enseñanza de una de las porciones más maravillosas que yo encuentro en la palabra de Dios, que habla de la centralidad del Señor Jesucristo, que empieza diciendo en Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Cristo. Hemos tenido tres domingos para ir desmenuzando algunos conceptos muy importantes acerca de quién es el Señor, de quién es quien nos ha salvado, qué es lo que tiene para nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y ahora vamos a continuar y vamos a leer, vamos a estudiar desde el versículo 21 al 23. Sin embargo, debo advertir que esta parte está tan entrelazada que muchas veces, y espero que me perdonen, voy a volver constantemente a los versículos anteriores. Así que, si ustedes piensan, eso ya lo escuché, les ruego que me perdonen. Vamos a recordar muchas cosas. Este es un bloque muy entrelazado, muy unido y tiene una gran riqueza para nosotros. El tema de hoy es la reconciliación con Dios. Quisiera leer, por favor, del verso 20 al 23. Y por medio de Él, esto es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. El tema entonces, hermanos, es la reconciliación. Este es un tema muy ligado a los anteriores pasajes, comenzando en el verso 15, como les dije. En el versículo 20, por ejemplo, ya vemos la mención de esta palabra, y habíamos visto el anterior domingo, dice, y por medio de él reconciliar. Y luego en el verso 21 dice, os ha reconciliado, el pasado de reconciliar, y el sustantivo es reconciliación. Esa es una verdad fundamental en la revelación de Dios, en la vida cristiana, en el plan de Dios. La reconciliación, hermanos, nos remite algunas experiencias que ustedes quizá han escuchado. Cuando escuchamos reconciliación, ¿en qué pensamos? ¿Algunos de ustedes se han reconciliado con alguna persona en alguna ocasión en sus vidas? Si no, va a ser bueno que lo haga, hermanos. A veces los papás nos dicen cuando los hijitos peleamos, ¿no? Ya, abuénense. Esa palabra no está en el diccionario, la busqué. Pero yo la entiendo y ustedes también. Ya, abuénense. Basta de guerra, hagan las paces, eso sí entendemos. Y otros temas, ese concepto lo tenemos muy claramente. Dios nos da en Cristo la tremenda bendición de estar en paz con Él. Y este tema está en nuestra cultura, como estuvo en la cultura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en una corte de divorcio, lo que el juez intenta hacer al principio, antes de que se consume el divorcio, es que las partes, esposo y esposa, se reconcilien. Hay una audiencia previa para decir, en verdad, no quieren arreglar esto, intenta que haya una reconciliación. Es parte del deber del juez hacer esto. Y en la Biblia también tenemos un concepto interesante en los tiempos del Nuevo Testamento, perdón. 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Y reconcíliese, esa es la palabra, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, escribe el apóstol Pablo. Es 1 Corintios 7, 10 y 11, y es como una referencia. Voy a decir algunas cosas acá, espero que hayan traído su libretita y su bolígrafo para anotar muchos versículos. Y hay algunas cosas que las voy a mencionar como conceptos, tal vez sin versículo, que es para otros mensajes. Este tema es sumamente rico. Ok, entonces esta palabra reconciliar está en nuestra cultura, ¿no? Ya abuénense, hagan las paces, que haya un perdón, hay muchas cosas acá. Pero reconciliación, queridos hermanos, va mucho más allá que la relación entre dos seres humanos. Se usa en la Biblia para referirse a la relación del hombre con Dios en términos de la restauración de la relación correcta que tiene que haber entre hombre y Dios. Reconciliación es el nombre, es el hombre, que se reconcilia con Dios, y Dios se reconcilia con el hombre. Y vamos a hablar, hay un poco de debate acerca de quién se reconcilia con quién, lo vamos a ver en un momento. Permítame simplemente decirles que nosotros necesitamos ser reconciliados en el Señor, porque nosotros iniciamos el conflicto y la guerra. Ok. Hay una palabra que se traduce reconciliación especial en el Nuevo Testamento, y es la palabra catalazo. Significa reconciliar, entre otras posibilidades, también tiene la noción de intercambiar o cambiar. A veces aparece en el contexto de intercambiar monedas, de intercambiar dinero, y también de manera figurativa habla de intercambios de situaciones. Principalmente su uso es reconciliar, y se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento en referencia a la relación entre Dios y el hombre. Solo dos veces, catalazo. Voy a citar los versículos, pueden copiarlos, pero no los voy a leer, los veremos lueguito. 2 Corintios capítulo 5, verso 19, y Romanos capítulo 5, versículo 10. Reconciliación. ¿Qué significa? Que cesa la guerra, que cesa la disputa, que hay dos facciones en conflicto y que esa relación de enemistad termina. Y las partes en conflicto terminan como socios, como amigos, en una relación que tenían, en este caso, antes de la caída. Lo veremos enseguida. Sin embargo, en Colosenses, la palabra utilizada acá no es catalazo. Es una palabra muy parecida. La palabra es apo, catalazo. Ahora, cuando se pone esta preposición antes de una palabra en griego, lo que hace es intensificar la palabra. Apocatalazo significa total reconciliación, absoluta reconciliación, completa, plena reconciliación. Y esto es muy importante. Hay mucha intensidad en la palabra elegida por el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, para darnos este concepto en Colosenses. Apocatalazo. Cuando Pablo escribe en Romanos y en 2 Corintios, simplemente usa catalazo porque no está argumentando contra nadie, contra falsos maestros. Pero en Colosenses sí está presentando un argumento para callar a falsos maestros que estaban intentando distorsionar la verdad en la iglesia, y por eso utiliza apocatalazo, que significa total, plena, absolutamente reconciliados en Cristo. No hay otra manera de que el hombre sea reconciliado con Dios sino a través de Jesucristo. No hay otra manera. Los falsos maestros enseñaban que había una serie de espíritus que emanaban de Dios en esta época, y que era una escalera de seres angélicos, y que no había ningún ser angélico que pudiera hacer toda la obra de reconciliar a un hombre con Dios por sí mismo. Se necesitaba acudir a muchos en la serie. Para ellos, Cristo era uno en la serie, muy alto, pero un espíritu de Dios. Y luego bajaba, estaban otros ángeles, y al final estaba el mismo Satanás. Esa era la enseñanza, muy parecida a la enseñanza de que el hombre tiene que ir evolucionando para ser reconciliado con Dios. Antes de ser cristiano, la filosofía que dominaba mi vida provenía de las religiones de Oriente. La idea es, haz la mayor cantidad de bien posible, más que mal, y tendrás en la siguiente vida una oportunidad para hacerlo mejor y irás haciendo tu propio camino al cielo. Esa es una mentira. No hay una escalera de seres angelicales que nos ayuden, ni una sucesión de nacimiento, muerte, para llegar a Dios. Y Pablo dice, no, en Cristo y solo en Cristo, el hombre es total, pleno y completamente reconciliado. ¿Qué significa? Que esta reconciliación total demuestra que el Señor Jesucristo es Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo por 3 semanas, hermanos, desde el verso 15 hasta el 19. Esta es una prueba más de que Cristo es Dios. Y Pablo culmina esta sección: en Él habita la plenitud de la Deidad. Cristo es Dios. Él no es un espíritu creado. Él puede lograr la reconciliación sin nadie más que Él. Él es todo suficiente. Ese es el punto. Habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz o de su cruz, reconciliando todas las cosas consigo mismo, entonces no hay una escalera para subir hacia Dios. Tampoco hay otros medios para alcanzar la reconciliación. No hay ningún grupo, hermanos, ninguna denominación, ninguna iglesia, entre comillas, ninguna doctrina, ningún sacerdote, ningún vicario de Cristo en la tierra, magisterio de la iglesia. No hay sacramentos, no hay obras piadosas, no hay obras de la ley, sacrificios personales, sacrificios en bienes o dinero, ni penitencias, ni rogativas, ni ceremonias, ni misas, cultos, bendiciones especiales. Nada, 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 sino Cristo para reconciliarnos con Dios. Y solo Cristo para reconciliarnos con Dios. Él hizo la paz por medio de la sangre derramada en su cruz. No hay otra manera. No puede haber otra manera. Cualquier otra cosa que se pudiera argumentar en sustitución de Cristo sería un insulto a Dios y al Señor Jesucristo y a su maravillosa muerte y resurrección por nosotros. Su deidad queda establecida claramente. No solamente Cristo es Dios, hermanos, sino que, ¡ay, qué buenas noticias! Él es suficiente para salvarnos. Él es suficiente. No se necesita nada más. Es solo Él. En los versos 20 al 23 vemos la suficiencia de Cristo para reconciliar a los hombres con Dios. Ahora, quisiera hablar un poquito de la teología de la reconciliación. Voy a mencionar 5 palabras que están en el Nuevo Testamento que explican, puede haber más, hay por lo menos 5 palabras que en el Nuevo Testamento explican nuestra salvación. Las voy a leer rápido y voy a volver a ellas. No voy a mencionar versículos porque solamente tenemos este mensaje y unos cuantos más. Esto es un estudio muy grande. Estas cosas espero que queden claras. En primer lugar, está la palabra justificación. Luego, redención. Luego, perdón. Luego, reconciliación. Y luego, adopción. Hablemos de justificación. En la justificación, hermanos, el pecador está delante de Dios como acusado. Y él es declarado justo. En la justificación, el hombre está delante de su creador, de Dios, como acusado, y es declarado justo. Redención. El pecador está delante de Dios como un esclavo. Gracias. Y es liberado por rescate, por un precio. En la redención, el hombre está delante de Dios como un esclavo y es liberado por un precio, un rescate. Número tres, perdón. En el perdón, el concepto de perdón es que el pecador está delante de Dios como un deudor. Y la deuda es totalmente pagada y olvidada. Aleluya. En el perdón, el pecador está delante de Dios como perdón y Dios le perdona esa deuda y la olvida. Cuatro, reconciliación. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. En la reconciliación, el pecador está delante de Dios como un enemigo y se le concede la paz. Viene como enemigo y se va como amigo. Aleluya. Y esta palabra, adopción, es maravillosa también. En la adopción, el pecador está delante de Dios como un extraño. Viene a Dios y se va como hijo, como hija. Ahora, expliquémoslo de otra manera. El perdón, hermanos, se encarga del fruto. Los pecados específicos, las cosas que hacemos pecando, porque tenemos una naturaleza de pecado, esas mentiras, esos latrocinios, los pecados que has cometido, esos reciben perdón. La redención, por el contrario, se encarga de la raíz, de la naturaleza. Fuimos redimidos porque éramos ¿qué? Redimidos, estábamos en un mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado. No podíamos dejar de pecar, dice la Biblia. Aunque hubiéramos querido. En realidad no queríamos y lo veremos luego, pero esa naturaleza de pecado estaba, éramos esclavos del pecado. La redención toca esto. La reconciliación se encarga de nuestra condición, de nuestra condición. Ya no somos enemigos, sino somos amigos. Y finalmente podemos experimentar comunión, amistad con Dios. En la adopción, la salvación se encarga de nuestra posición. Éramos extraños y ahora somos herederos y coherederos. En la adopción se resuelve el tema de nuestra posición. Y la justificación engloba todo lo anterior, las cuatro anteriores opciones. Justificación es todo. Un famoso teólogo dijo una vez, nadie es más santo que un pecador que ha recibido la gracia de Dios. Nadie es más santo que un pecador que ha recibido la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver cuatro aspectos de la reconciliación. El plan de la reconciliación, los medios de la reconciliación, el objetivo de la reconciliación y la evidencia de la reconciliación. Vamos por partes. El plan de la reconciliación, y esta es la parte que nos va a tomar más tiempo esta mañana, espero que tengan paciencia y estén tomando notas y tal vez haciendo preguntas y tomando otras notas para seguir estudiando. Es bien interesante, pero en el plan de Dios, el Señor Jesucristo vino a reconciliar todas las cosas. Ese es el plan. Todas las cosas. Al principio, todo lo que Dios había creado era bueno, ¿verdad? Vemos en Génesis capítulo 1, y vio Dios lo que había creado, y lo que había creado era bueno. Todo le pertenecía. Él poseía todo. Todo era para su placer. El hombre no estaba alejado al principio. Dios podía pasear en el jardín y conversar con el hombre. El hombre y la mujer podían caminar delante de la presencia de Dios, disfrutando su presencia, y no había ningún conflicto. Entonces entró el pecado, cayó el hombre y el universo fue sujeto a maldición. Vivimos en una tierra sujeta a maldición, queridos hermanos. Es una tierra alienada como el hombre. Separada. Vivimos en una tierra que ha sido maldecida igual que el resto del universo. Y todo fue contaminado. Ahora, la buena noticia es que el Señor va a solucionar esto también. Y Él ha reconciliado toda la creación con Él. Pero la manifestación de esta reconciliación, como vimos el anterior domingo, la estamos esperando todavía. Cristo es el agente de la reconciliación. Se va a restaurar la armonía por medio de Cristo, por Él mismo. esto va a terminar, esta alienación. El universo, hermanos, va a ser reconciliado con Dios. Es como si el universo y Dios hicieran las paces. Es una forma chistosa de decirlo. Pero va a haber paz finalmente. Todo, absolutamente todo, volverá a Dios. Será reconciliado y lo será por medio de Cristo. Incluso la creación. El anterior domingo leímos Romanos 8:19, que nos dice que la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por la rebelión del hombre, y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Debido a la maldición de toda la creación sufre. Las estrellas, el sol, todo está perdiendo energía. Hay un proceso tremendo de descomposición del universo. La segunda ley de la termodinámica, que nos habla de la ley de la entropía, está en operación. Mi reloj no se está haciendo más perfecto, se está desgastando y eventualmente se detendrá y se arruinará y se va a oxidar y va a desaparecer con el tiempo, si hay suficiente tiempo. El universo no está evolucionando, no se está haciendo mejor. El desorden, hermanos, está aumentando, creciendo. Las moléculas no se están haciendo más complejas para crear nueva vida, nuevas cosas. No, se están haciendo cada vez más simples, más separadas, más desorden, más entropía, más muerte por la maldición. Hermanos, la rebelión del hombre ha tenido consecuencias mucho más serias de las que nosotros a veces nos imaginamos. Ciertamente, también Satanás se rebeló y también ha traído consecuencias. Pero la tierra, la creación, fue maldecida por la desobediencia, por la alta traición cometida por el hombre. Efesios capítulo 1, verso 10. Quisiera ir muy brevemente acá, por favor. En realidad, es medio complicado este asunto de leer esta parte de Efesios, porque todo este capítulo 1 es como una unidad. Quisiera leer, por favor, Efesios 1, capítulo 1, verso 3 primero. Dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pasamos al verso 9, por favor, está hablando de Cristo, y dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ese es el verso que quería subrayar, verso 10, de reunir todas las cosas. ¿Podría decir todas, por favor? Gracias, así me cercioro que todos estamos despiertos también. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, con toda honestidad, yo no me imagino en toda su profundidad lo que todo esto significa, pero la Biblia nos dice una y otra vez que la reconciliación de Dios es para toda la creación, que puede ser reconciliada, y lo veremos en este momento. El pecado, queridos hermanos, había arruinado el universo y va a volver armonía. ¿Por qué esto es importante y por qué Pablo lo menciona acá? Porque había muchas enseñanzas heréticas en esta época. En Colosas, en Laodicea, en Hierápolis, estas ciudades, había muchos falsos maestros diciendo que el universo era dual, que había materia y espíritu. El espíritu era bueno y la materia era mala, intrínsecamente mala. Y Pablo dice: no, no es así. Esta creación mala que vemos en la tierra, la muerte, la guerra, la corrupción, es temporal. No va a durar para siempre. Aleluya. La armonía va a ser restaurada, hermanos, en algún momento. ¿Vivimos en una tierra caída o no? En una naturaleza caída. Hay enfermedad, hay dolor, hay muerte, hay conflictos, y la creación misma está convulsionada con terremotos, tsunamis, maremotos, tantas cosas. Pero un día eso va a terminar. Si vamos al Apocalipsis, vemos que durante la tribulación hay muchas plagas que vienen de la naturaleza. Es cierto que muchos, esto es parte del plan de Dios y hay muchos juicios que Dios trae, pero hay muchos cataclismos que vienen de la naturaleza. El universo en muchas partes de Apocalipsis parece que se va a desintegrar. El sol abraza la tierra, el sol se vuelve negro, hay total oscuridad y la maldición llega a su clímax y entonces el Señor regresa a establecer su reino. Y es al final de este periodo que Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el plan. La consumación de la reconciliación de todas las cosas. Hay mucho que la palabra de Dios dice al respecto. Hemos visto muchas de estas cosas el anterior domingo, pero me gustaría que veamos algunos versículos que refuerzan esta verdad interesantísima, vital, hermosa, poderosa para nosotros. Capítulo 11 de Isaías, por favor. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Voy a preparar un bosquejo que será impreso en el boletín de la próxima semana. Si no alcanza a leer o anotar todo, no hay problema. Isaías 11, voy a leer del 6 al 9. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, que es una serpiente tremendamente venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no le va a pasar nada. Verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta tierra será restaurada, hermanos, será reconciliada. No sé exactamente cómo será, pero nos está hablando de que antes de que haya nuevos cielos y nuevas tierras, antes de eso, Dios va a decir al universo desde la tierra, yo creé esta creación perfecta, la tierra fue perfecta y ahora está perfecta como yo la creé al principio. Dios nunca pierde. Dios siempre se sale con la suya porque es Dios y nos ama. Él no va a dejar que la tierra sea destruida sin haber cumplido él primero el propósito para el cual creó esa tierra. Y a esta humanidad no la ha destruido, la ha salvado para que cumpla el propósito para el cual la creó desde el principio. ¡Aleluya! Isaías 35:9 dice, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Hasta ahí llegaron las fieras, hasta ahí quedó esta, la creación sufre, animales comen animales, hay tanta muerte en la creación que vemos ahora. Isaías 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. En otras palabras, habrá una total reversión de la maldición, una restauración completa del mundo animal, de todo lo creado. Isaías 4:5 dice, Isaías 4:5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego y que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para el refugio, y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. No sé cómo va a ser esto. Ustedes saben lo que es un dosel, ¿no? Mi hija, cuando era pequeñita, quería una de esas camas que ella llamaba cama de princesita, que viene con una cobertura de tela encima y se ve más bonita. Ese es un dosel, ¿no? Es como una especie de carpita, como un tabernáculo. No sé cómo lo va a hacer el Señor, la verdad, no sé cómo irá a ser, no puedo imaginarme cómo va a crear algo que nos proteja cuando necesitemos protección, que nos proteja de la lluvia. Va a haber un cambio en la naturaleza que va a ser tremendo, hermanos. No me puedo imaginar cómo va a ser eso, pero la naturaleza le va a hacer caso al Señor y Dios podrá reinar con su pueblo, a su pueblo y con su pueblo en esta creación. Tremendas cosas van a pasar. Yo no sé exactamente cómo va a ser, pero va a ocurrir. Isaías 30:26. Esto es interesante. Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En un día de restauración, cuando él sane, cuando él vende, cuando él enjugue las lágrimas, cuando él toda esta reconciliación se manifieste. ¿Se imaginan? Vamos a tener luz. La luz de la luna va a ser como la del sol. Algunos de ustedes están pensando, ¿y cuándo vamos a dormir? No lo sé. Isaías, capítulo 60, verso 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Esto es otro nivel. Primero, una luna que parece un sol, y el sol siete veces más brillante, pero es un tiempo. Y después de eso, una transformación aún más gloriosa. Nuestro Dios alumbrará nuestra existencia y la del universo por su gloria. Una transformación fantástica, una transformación progresiva. Un mundo como el que había antes de la caída. Nuevo, todo hecho después. Nuevos cielos y nueva tierra vienen después de esto. Segunda Pedro, esto creo que lo habíamos mencionado antes, no estoy absolutamente seguro. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda Pedro 3:13 nos habla de cuál es nuestra esperanza en todo esto, hermanos. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos queriendo? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, escribe, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Va a ser todo diferente, hermanos. No va a haber más enfermedad. Y lo más importante, no va a haber pecado. Morará la justicia en una nueva creación. Apocalipsis 21:1. Me encanta, y decía esto en la reunión familiar del día viernes, me encanta ir a la última página de la Biblia de vez en cuando, así, al final, a los últimos capítulos, porque ahí me doy cuenta que el Señor venció y que, aleluya, al final vencemos con Él. Él nos hace vencedores, sobre todo cuando hay problemas, tribulaciones, enfermedad, conflictos, guerras, malentendidos. ¡Ah! Es lindo ir a la palabra de Dios y ver que el Señor traerá a cumplimiento sus promesas. Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo, escribe Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Él lo vio y dijo, yo, Juan, he visto esto. Viene el reino milenial de Cristo, y después que esta tierra cumple el propósito para el cual Dios la había creado, hay nueva creación. Bien, algo nuevo que no podemos saber, pero es algo maravilloso. Es un estado, un lugar, una condición en la que mora la justicia. Un autor famoso, Eric Sauer, escribió en un libro que se llama El triunfo del crucificado. La ofrenda en el Gólgota, que es la muerte de Cristo, extiende su influencia en la historia universal. La salvación de la humanidad es solo una parte del mundo que abarca los designios de Dios. Las cosas celestiales también serán purificadas por el sacrificio de Cristo, de sí mismo. Se requiere una limpieza de los lugares celestiales, aunque no fuera por ningún otro motivo que el que esos lugares fueron la morada de espíritus caídos, y porque su jefe, Satanás, por edades había tenido acceso a las más altas regiones del mundo celestial, solo porque Satanás y sus ángeles caídos estuvieron en las, están en las esferas celestiales, ahí también tiene que haber una limpieza, una restauración. Dios va a limpiar todo, hermanos, todo lo que está en la tierra, lo que está en el cielo físico, en el ámbito espiritual. Toda su creación será limpiada por Dios. Cristo vino a reconciliar con Él todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, dice, hermano, tengo un problema con esto. ¿Usted quiere decir quebrar la restauración de Satanás y sus demonios? La respuesta es no. ¿Y qué tal las personas que no se arrepientan, que son enemigos de Dios, que rechazan a Cristo? Ellos también van a ser restaurados, admitidos. La respuesta de la palabra de Dios es no. Cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas que pueden ser redimidas. ni Satanás ni sus demonios pueden ser redimidos. Dios no les dio esa opción. Y los hombres rebeldes tienen en Cristo Jesús la maravillosa oportunidad, diría, la orden de Dios de arrepentirse y ser restaurados. Pero nadie que permanezca en su pecado podrá ser admitido. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién es la bestia y el falso profeta? Ellos no fueron acercados a Dios, fueron sumergidos en un lago de fuego que arde con azufre. Y lo mismo pasa. Veamos primero Apocalipsis 20:10, por favor. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por siempre. No hay posible salvación para el enemigo de Dios angelical y las huestes angelicales. Aquellos quienes vieron a Dios, estuvieron en su presencia y se rebelaron siendo seres angelicales. Pero hay más. Apocalipsis 20:15, un poquito más adelante, dice: y el que no se halló, ahora ya no está hablando de los seres angélicos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las personas, los hombres que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. El ser humano que no está registrado en el libro de la vida será condenado. La Biblia lo dice, el Señor lo dijo: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, y ya ha sido condenado. Los seres angelicales serán juzgados. Cristo, Colosenses 2:15, me estoy adelantando, esto viene en próximas semanas, Cristo despojó a los principados y potestades en la cruz, nos dice Colosenses 2:15. Ya han sido juzgados, están esperando que se ejecute ese juicio. Y Romanos 16:20 dice que en breve el Dios de paz va a aplastar la cabeza de Satanás. En breve lo va a hacer, se está esperando. El juicio ya ha sido decretado. Ahora, la reconciliación, queridos hermanos, afecta a todo, el mundo físico, los ángeles, al ser humano, y también a los rebeldes. Les va a afectar. Van a tener que doblar su rodilla aunque no quieran. Sean ángeles, es decir, demonios, Satanás mismo, y la creación humana no redimida, los enemigos de Dios, a ellos también les va a afectar. No para reconciliación, porque ya pasó su tiempo, pero van a tener que doblar sus rodillas también. Les va a afectar. 2 Corintios 5:19, me gustaría ir acá, vamos a pasar un tiempito más allá. ¿Están contentos? ¿Están despiertos? ¿Estamos aprendiendo? Aleluya. Muchas de estas cosas las hemos visto tantas veces, hermanos, pero de verdad necesitamos volver una y otra vez y seguir aprendiendo y seguir animándonos y fortaleciéndonos y viendo cuál es el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra reconciliando consigo al mundo es cosmos, es decir, es más que la esfera humana, es todo lo que existe. Estaba reconciliando en Cristo. Aleluya. Pero si volvemos a Colosenses 1:21, se vuelve más específico ahora, ¿no? Ahora finalmente vamos a Colosenses 1:21. Aquí empieza el mensaje de hoy, hermanos. Se vuelve más específico, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué? Os ha reconciliado. Él ya lo ha hecho. Y vemos este concepto una y otra vez en el verso 22 también, la reconciliación. No necesitamos a nadie más que al Señor Jesucristo para ser reconciliados, hermanos. Y pues voy a adelantar un poquito lo que vendrá en unos minutos más. Ustedes son la evidencia. ¿Puedes darte la vuelta? Mira a la persona que está a tu derecha. Gracias. A la persona que está a tu izquierda. Si está durmiendo, dile buenas tardes. Ahora, ¿puedes mirarte a ti un momento? Gracias. Si tú has aceptado a Cristo Jesús, si tú le has aceptado como Señor, tengo noticias para ti. Tú eres evidencia de que el Señor es más que suficiente para salvarte. Eres evidencia. Eras extraño, eras enemigo en tu mente, hacías malas obras, pero Él te ha reconciliado. Cristo es suficiente. En primer lugar, éramos extraños, extranjeros, estábamos alienados. Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ¿alguien puede decir en otro tiempo? Muchas gracias. Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Alguien puede decir cercanos? Gracias, por la sangre de Cristo. Tú eres la evidencia, hermano, de que el Señor salva, si has aceptado a Cristo. Ahora, lo que ha hecho contigo, si eres cristiano, hijo de Dios, esta reconciliación también, esta obra la va a hacer con el resto del universo. Va a reconciliar a todo el universo con Dios. El Señor Jesucristo lo hizo en la cruz. Estamos esperando la manifestación de esto. Vamos a Efesios 4, por favor. 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, las personas no salvas son extrañas, están separadas, están alienadas de Dios, y la palabra de Dios acaba de decirnos que son enemigos de Dios en su mente. Tienen una mente entenebrecida, un entendimiento que no acepta, que no se somete a Dios, no puede entender a Dios. Por lo tanto, las personas no salvas todavía son extrañas, están separadas, están alienadas de Dios. Cuando, otra manera de decir enemigos en vuestra mente es decir, ustedes eran hostiles en cuanto a su disposición ante Dios, eran personas hostiles. Ahora, ¿por qué éramos hostiles? Primero, ¿quién necesita ser reconciliado? El hombre con Dios. Él es el que empezó el conflicto por el pecado. Y tenemos nuestra culpa. ¿Debido a qué teníamos esta mentalidad de enemistad contra Dios? Debido a las malas obras. Lo estamos viendo acá, a las malas obras. Amábamos el pecado. Por lo tanto, odiábamos a Dios. ¿Cómo funciona esto? Primero, pecas. Luego, amas tu pecado. Y luego, en consecuencia, no quieres que tu pecado se descubra. Por lo tanto, te vuelves hostil a Dios. Otra vez, ¿qué ocurre? Un pecado. Luego, te gusta el pecado. Amas tu pecado. Y eso te convierte inmediatamente en enemigo de Dios, en tener esta mente hostil. La verdad, hermanos, es que amábamos las tinieblas. Las malas obras suprimen la verdad, crean hostilidad hacia Dios, y esto ocasiona que seamos extraños y que estemos alienados. Ahora, no hay extraño inocente, por si acaso. La Biblia nos dice que no hay una persona alienada, extraña, extranjera, enemiga de Dios que sea inocente. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versos 21 y 22. Creo que es un pasaje que hemos visto muchas veces que es importante recordar una vez más. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué significa esto? Que conocían a Dios, pero amaron su pecado. Esa es nuestra historia, no es solamente la de nuestros padres, hermanos, nuestros ancestros. Es nuestra historia también. Amamos el pecado y nos volvimos hostiles en contra de Dios. En consecuencia, como pueden seguir leyendo en Romanos capítulo 1, Dios los aleja también. es una consecuencia lógica, natural. Es una consecuencia de Dios, mejor dicho. Su santidad no puede estar en presencia de la rebeldía, de la hostilidad, de la iniquidad. La gente persiste en su pecado y en un momento dice, bueno, estate en tu pecado. Isaías 59, 2 al 4 dice algo muy importante. Isaías 59, 2 al 4. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho división? Nuestras iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué interesante. Nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para nosotros. Y eso nos ocasiona que ya no podamos oír su voz. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla verdad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Por lo tanto, el pecado crea hostilidad, enemistad. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Entonces, para que haya una reconciliación, ¿qué tiene que haber primero, hermanos? Primero se tiene que solucionar, ¿qué cosa creen ustedes? El problema del pecado, muchas gracias. Eso es lo que tiene que solucionarse antes. No sé cómo es antes, es medio difícil. Esto diría, se tiene que solucionar el tema del pecado para ser reconciliado. Ese es el centro. Doctrinalmente la reconciliación debe enfrentar el pecado. Porque yo soy el problema, el pecador. Tú eres el problema si estamos en pecado. No Dios. Necesito ser reconciliado con Dios. Ahora, si voy a ser reconciliado, ¿mi condición de pecador tiene que cambiar o no? Tiene que cambiar. Y esto no es algo que lo podamos hacer nosotros con nuestro esfuerzo. Esto no es algo que nosotros podamos esforzarnos y decir, desde mañana a las 12:35 voy a dejar de ser pecador. No, no ocurre. Si no puede, no viene de nosotros. No podemos. Y la palabra de Dios nos explica claramente esto en 2 Corintios 5, 17. Algunos de los niños han repetido esto en semanas anteriores de memoria. Ustedes conocen este versículo. Es una maravillosa verdad. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos da una nueva naturaleza. Es esta transformación la que ocurre para que yo pueda ser reconciliado. ¡Soy cambiado! Ahora, aquí hay un debate. Yo tengo que cambiar. Algo en mí tiene que cambiar para poder ser reconciliado. El debate es, ¿y qué de parte de Dios? Él también cambia. Él también tiene que sufrir una transformación, no solo nosotros. Bueno, simplemente diré que Él no puede tolerar la iniquidad. Y hay algo que a la gente religiosa no le gusta admitir. Hay ira de Dios sobre el pecado. Y el hermano Juan Antonio nos dijo, sobre el pecador. Algo tiene que ocurrir para que cambie esa actitud, hermanos, también. Ahora, hay gente que debate, dice, pero Dios no cambia, es inmutable. Ok, un momentito. Dios odia el pecado. Es una cosa muy interesante. Dios me ama a mí, pero detesta mi pecado y esa condición de pecado en la que vivo. Ahora, algo tiene que cambiar en Dios también. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay mucha evidencia de que el hombre no puede ser reconciliado si no aplaca la justa ira de Dios. Y por eso vienen todos los sacrificios. Al mismo tiempo, tiene que cambiar la naturaleza del hombre. La separación es por partida doble, ¿no? Soy pecador, uno, y dos, Dios odia mi pecado y demanda un castigo. Entonces se tienen que solucionar las dos cosas. El hombre pecador debe ser cambiado y la ira de Dios tiene que ser aplacada, satisfecha. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios derramó su ira por el pecado. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Dios nos hizo nuevas criaturas por la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Las dos cosas coinciden, de manera que así tenemos la doctrina de la reconciliación. No podemos ser reconciliados por nosotros mismos. En Romanos 5, capítulo 6 y siguientes, quisiera ir brevemente, se nos acaba el tiempo, si podemos ir a Romanos capítulo 5 por un momento, por favor. Y aquí vemos cuatro impedimentos a la reconciliación por nosotros mismos, asumiendo que quisiéramos reconciliarnos, ¿no? Ese no era el caso, pero si hubiéramos querido, no podíamos. Vamos a leer Romanos 5, 6 empezamos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Número 1, nos faltaba fuerza. ¿Qué dice verso 6? Éramos débiles, no había la fortaleza, éramos débiles para buscar nuestra propia reconciliación, imposible. El verso 6 al final, ¿qué éramos? Dice, impíos. También nos faltaba mérito, nos faltaba fuerza, nos faltaba mérito. En el verso 7 entero vemos que nos falta justicia por completo. Y en el verso 10, vamos a leer el verso 10, aquí nos falta comunión, somos enemigos, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, ese era el punto 1 del tema de la reconciliación. No se preocupen porque el resto es bastante más breve. Ese era el plan de la redención. ¿Está más o menos claro el plan de la reconciliación, sí? Bueno, veamos los medios. Los medios están en Colosenses 1:20, nuevamente, si podemos volver. Y ya hemos leído varias veces este verso, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es por la sangre de su cruz, este es el medio. El verso 22 lo dice de otra manera: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Fue así, hermanos, que Dios trató con el pecado del hombre, fue por la sangre. Ahora, la sangre, y eso es importante, no quiero ser muy profundo acá, pero por favor, la sangre es una metáfora del sacrificio. Su muerte nos salva. 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia habla de la sangre de Cristo, hermanos, porque de esa manera conecta la muerte de Cristo con todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, y dice que Cristo Jesús es el sacrificio final. Y cuando habla de sangre, nos habla de la muerte violenta del sacrificio que el Señor presentó. En el Antiguo Testamento todos los sacrificios eran violentos. Sin embargo, quisiera notar algo importante. Los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento derramaban su sangre y así morían, ¿verdad? Pero Cristo murió porque Él entregó su vida voluntariamente. Juan 10, 17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Podrían decir conmigo esto, por favor? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dice el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, el Señor logró estas maravillas en su cuerpo en la cruz del Calvario. Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entendemos entonces que Cristo no solamente murió como sacrificio, sino como un perfecto sustituto. No murió como cualquier animalito, murió como hombre para reconciliar a hombres. Fue esa muerte sustituta que aplacó la ira de Dios, y esa muerte que también nos transforma. También este pasaje nos habla del objetivo de la reconciliación, y podemos verlo en el verso 22. Son tres palabras: santos, sin mancha e irreprensibles. Vamos a leer. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el objetivo de la reconciliación. Me está gustando hacerlo repetir. ¿Podemos decir santos? ¿Sin mancha? ¿Irreprensibles? Un día vamos a llegar al cielo y vamos a decir: hola, yo soy fulanito de tal, soy santo, soy sin mancha y soy irreprensible. Mucho gusto. Algunos van a decir: finalmente. Ya era hora. La consumación de esto va a ocurrir de verdad cuando estemos con el Señor. Pero hoy, debido a que ya hemos sido reconciliados, verso 21, tenemos esto para nosotros. Esto es un poco extraño. También puedes mirar al de lado y decirle: hola, si estás en Cristo, eres santo, sin mancha e irreprensible. Eso nos cuesta más decir por nuestra naturaleza, porque sabemos las luchas que tenemos, hermanos, con nosotros mismos. Porque sabemos que a veces estamos sentados en la congregación sin merecerlo y disfrutamos de las bendiciones de Dios sin merecer. Que damos simplemente gracias porque Dios no ha traído a nosotros los juicios que podíamos haber atraído por nosotros, por nuestra desobediencia, aún siendo cristianos, aún habiendo recibido a Cristo. Y nos cuesta decir, pero hermanos, tenemos que adecuar nuestro corazón para creerle al Señor de verdad y caminar como reconciliados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su carne, sino a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Esa es la primera parte que quiero reiterar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el verso 33 de Romanos 8: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Eso es algo posicional. Dios nos ve así. Quisiera leer verso 22, estamos en Colosenses 1 y estamos terminando. Verso 22 termina este versículo diciendo: delante de Él, santos, sin mancha e irreprensibles, delante de Él. Es así como el Señor te ve ahora. Ciertamente hay muchas cosas que arreglar en nuestras vidas hoy, todavía, y hasta el momento que muramos y estemos en su presencia vamos a seguir lidiando con muchas cosas. Pero Él nos ve así y tenemos el llamado para vivir de manera victoriosa y reconciliados aquí en la tierra. Y esa es la evidencia, el punto final de este mensaje. ¿Cuál es la evidencia? Verso 23. Si en verdad permanecéis, voy a repetirlo otra vez y voy a pedirles que repitan, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sabes cuál es la evidencia de que has sido reconciliado, hermano? Que estás aquí, estás permaneciendo. La permanencia es el concepto clave en la vida cristiana. Lucas 8:13, los de sobre la piedra, hablando de la parábola del sembrador, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La pregunta es, si se apartaron, ¿eran salvos? No. No permanecieron, por lo tanto no eran salvos. Permanece, hermano, permanece. El Señor lo ha hecho todo, pero lo que tenemos que hacer es permanecer. Hemos mencionado muchas veces Juan capítulo 15, verso 4. permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay que permanecer. Santiago 1:22 nos dice: sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Peor, más duro y más claro, pero más hermoso, primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estoy tan feliz de escuchar que han habido personas que esta semana han aceptado al Señor Jesucristo en sus vidas y están reunidos acá. No sé exactamente quién fue, yo estaba atrás y no vi, pero le doy oficialmente la bienvenida a la familia de Dios. No por nuestros méritos, no porque seamos algo, el Señor nos perdonó y reconcilió. Si tú has tomado esa decisión ayer, anteayer, la semana pasada, el mes anterior, hace 10 años o 30, eres una nueva criatura, has sido reconciliado. Tenemos ahora tú y yo que renovar esta mente para vivir como gente reconciliada. Hermanos, ¿no es cierto que nuestro corazón encuentra paz cuando nos reconciliamos con alguien después de un conflicto serio, de una guerra? Es triste, pero hay algunas familias en las cuales los hermanos no se hablan por años, por una tontería. Años de no hablarse por una tontería. Es peor cuando no solamente hay ausencia de comunicación, sino hostilidad abierta. ¿Cómo es posible que haya hermanos que hagan juicio contra otros hermanos, que comploten contra ellos, que les busquen hacer el mal? ¿Cómo es posible que haya personas que contraten a otras personas para matar a las personas con quienes tienen conflictos? Lo vemos todos los días. El hombre vive en un estado de guerra. Tal vez tú, hermano, has tenido problemas con alguien cercano. Los que somos casados tenemos conflictos de tiempo en tiempo. Es feo el conflicto, pero quiero decirle algo muy en serio: reconciliarse es algo muy lindo, es algo muy bueno, es algo hermoso estar en paz con tu mejor mitad, con tu media naranja. Igual con tu hermano, con la persona que te ha ofendido. Y es muchísimo mejor estar en paz con el Señor, con Dios, que no haya deuda por la cual te esté llamando. Sea cual sea tu condición, hermano, si has aceptado a Cristo Jesús, ya has vencido, has sido reconciliado. Y la palabra de Dios nos dice que nos ha sido además encomendado el ministerio de la reconciliación. La continuación de 2 Corintios capítulo 5, 17, 19, etc. Si has sido reconciliado, tengo noticias para ti. Esto no es todo. Ahora tenemos que comunicar al resto que todo el mundo en potencia puede ser reconciliado. Todo ser humano en Cristo Jesús muriendo en la cruz en potencia ha sido reconciliado con Dios. ¿Quiénes reciben verdaderamente esa reconciliación? Los que lo aceptan, los que se someten, los que dicen: gracias, quiero ser justificado, acepto ser redimido, acepto ser reconciliado, soy adoptado. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en este mediodía. Te pido por mis hermanos y hermanas y por mí mismo, Señor, para que tú nos hagas entender la dimensión de la reconciliación, Señor, y que nos hagas caminar en la tierra como en verdad que somos reconciliados, Señor, sabiendo que la deuda ha sido pagada, que podemos caminar en obediencia, y esto engendra amistad, compañerismo, comunión. Señor, que las tentaciones y el pecado que nos asedia jamás nos separen de ti. Ayúdanos a permanecer, Señor. Que nos siga doliendo el pecar, Señor, y que tengamos solamente un pensamiento: ir corriendo nuevamente a ti en caso de haber pecado, sabiendo que tenemos a un abogado bueno, justo, misericordioso, que nos vuelve a limpiar, nos pone en el camino y seguimos disfrutando tu comunión. Gracias por el momento maravilloso en que tú nos transformaste, tu ira fue aplacada y fuimos reconciliados contigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.